Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día, de este jueves 10 de noviembre, con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se ha reunido con el presidente electo Donald Trump en la Casa Blanca. Es el primer paso de la transición que llevará a Trump a la presidencia el 20 de enero. Enseguida vamos hasta Washington en la ronda de corresponsales COPE. Aquí en España el IBEX 35 se ha contagiado del resto de mercados. El selectivo se ha dejado un 1,6%. Por la incertidumbre ante la nueva situación política en Norteamérica. También esta tarde, Alberto Núñez Feijóo ha sido investido presidente de la Xunta de Galicia por tercera vez y por mayoría absoluta. Feijóo ha dicho que va a ser el presidente de todos los gallegos. Miguel Santalices es presidente del Parlamento gallego.
O resultado da votación é o seguinte. Votos emitidos 75, votos a favor 41, votos en contra 34, non hai abstencións, obtida maioría absoluta. Proclamo presidente da Xunta de Galicia a don Alberto Núñez Feijóo.
Además, hoy la marroquí que residía en Barcelona y que fue detenida en Turquía cuando viajaba con su hijo de 3 años a Siria para integrar en el Daesh ha aceptado 5 años de prisión tras arrepentirse. Patricia Rossetti.
Reconoce los hechos y está arrepentida. Shamira Yerou iba a irse al Daesh. Ahora solo quiere recuperar a su hijo, al que no ve desde hace 2 años cuando fue detenida. La marroquí, que vivía en Barcelona, ha aceptado una condena de 5 años tras arrepentirse y colaborar con la justicia. Dice que se sintió engañada por el Daesh.
Claro, no quiero saber nada de esta gente que me engañaron y me han hecho, aprovecharon de un momento que estaba muy mal y lo único que quiero es eso, es estar con mi hijo, rehacer mi vida de nuevo.
Sin embargo, la Guardia Civil considera que Shamira tenía unos contactos muy importantes, algo sorprendente.
Y mañana finaliza la tregua que la oposición dio al régimen venezolano, dejando a un lado las protestas y el debate sobre el juicio político a Nicolás Maduro. Mañana ambas partes volverán a sentarse a negociar.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera, ronda de corresponsales COPE. Empezamos, como no, en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Una reunión excelente y mucho más larga de lo previsto. Así ha sido el primer encuentro cara a cara entre Barack Obama y Donald Trump en el despacho Oval. Según el presidente Obama, han hablado de la organización de la transición de poderes, de temas de política internacional y también de política nacional. Obama insistía en que su prioridad era facilitar la transición. Vamos a hacer todo lo posible para que tenga éxito, le decía Obama a Donald Trump, porque su éxito será el éxito del país. Donald Trump afirmaba que había sido un placer haberse reunido con el presidente Obama. Nunca antes se habían visto cara a cara. El presidente electo afirmaba que el presidente que estaba previsto este encuentro con el presidente de 10 minutos y que se había convertido en una reunión de 90 minutos que podría haber durado mucho más. Trump afirmaba que estaba dispuesto a pedir consejo a Barack Obama, un hombre que calificaba a Obama como un muy buen hombre. En la Casa Blanca también se reunía la primera dama Michelle Obama y Melania Trump.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Jean-Claude Juncker ha pedido hoy desde aquí, desde Berlín, a Donald Trump que aclare sus posturas actuales, ya fuera de campaña electoral, sobre tratados comerciales y sobre la OTAN. Destacados políticos alemanes como el comisario europeo Oettinger o el ministro de Finanzas Schäuble han coincidido hoy en que las elecciones de Estados Unidos son una advertencia para Alemania, que vota en 2017. Por lo demás, hoy se ha sabido que uno de los terroristas de Estado Islámico detenidos la semana pasada había estado recabando información sobre la Puerta de Brandenburgo y sobre el Reichstag como posible objetivos de atentados. El gobierno ha acordado hoy elevar el número de cámaras de vigilancia en espacios públicos, registrar las matrículas de los vehículos que cruzan la frontera y pertrechar a la policía con cámaras corporales para mejorar la seguridad. Y en el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, un grupo neonazi ha publicado en Facebook una lista con 70 negocios judíos, dicen, de Berlín, dispuestos en un mapa, entre los que incluyen colegios, guarderías y cementerios bajo la lamentación todavía judíos entre nosotros.
Italia, Roma, Eva Fernández.
A solo una semana de que concluya el año de la misericordia, más de 20 millones de peregrinos han participado ya en el jubileo que se prepara para recibir este fin de semana a miles de sin techo procedentes de diversas partes de Europa. No nos movemos de Roma porque la alcaldesa Virginia Raggi ha dado el primer paso en su cruzada particular contra las máquinas tragaperras. No podrán situarse a menos de 500 metros de zonas sensibles como escuelas, centros deportivos, iglesias y cajeros automáticos. La otra gran novedad novedad es que se prohíbe su uso en las zonas peatonales del centro de la ciudad y perímetros. Para los que prefieran otro tipo de actividades más saludables, un médico italiano ha inventado un helado fitness que además ayuda a correr mejor. Asegura que tiene propiedades antioxidantes y mejora sensiblemente el rendimiento deportivo. La receta es secreta, pero sabemos que contiene cacao, avellanas y extractos de té verde.
Terminamos en el Reino Unido, en Londres, José Luis Concejero.
La primera ministra y Donald Trump acaban de mantener una conversación telefónica. El futuro presidente de los Estados Unidos le ha hecho una invitación formal para que visite Washington en los próximos meses. Podría convertirse en un aliado importante, ya que Trump siempre se ha mostrado partidario del Brexit. Algunos ven en él un aliado fundamental a la hora de negociar la salida de la Unión Europea. Por cierto, que Nigel Farage, uno de los grandes responsables del Brexit, eurodiputado y a la vez eurófobo, se verá mañana con Donald Trump en los Estados Unidos. Algunos creen que podría ser una pieza clave en su futuro gobierno. Es una noticia que corre como la pólvora a estas horas en todos los periódicos del Reino Unido. Por lo demás, la policía ha detenido de nuevo a uno de los dos prisioneros que se escapó el pasado lunes de la prisión de Pentonville, en Londres. Todavía sigue fugado el hombre de 31 años acusado de varios delitos de robo con violencia, mientras también se sigue cuestionando la falta de seguridad en las cárceles de todo el país.
Son las 8 menos 24 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves a esta hora dedicamos tiempo a los emprendedores de nuestro país, a los nuevos empresarios, a los que deciden hacer realidad su sueño de crear una empresa, tiene una idea y crea una empresa. ¿Quién es nuestro primer invitado? Bueno, invitada, Belén.
Pues se trata de alguien, Juan Pablo, que va a conseguir que los trámites burocráticos y jurídicos que tantos quebraderos de cabeza nos pueden ocasionar sean sencillos y, sobre todo, al alcance de todos.
Caterine Dolorier es cofundadora de Club Bonus. Hola, Caterine, ¿cómo estás?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué es Club Bonus? A ver.
Bueno, Club
Pregunta
Bonus.
Pregunta básica. ¿Qué es?
Sí, Club Bonus es una plataforma online que tiene como finalidad ofrecer servicios jurídicos al alcance de todos los ciudadanos.
Ajá. A ver, es una que ofrece cupones con descuentos para servicios jurídicos.
A exacto.
Ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo es?
Pues a través de cupones que son paquetes ya cerrados, ¿sí?, de servicios jurídicos para el ciudadano.
Por ejemplo, a ver.
Por ejemplo, si te quieres divorciar, que Dios no lo quiera, pero si te quieres divorciar, puede ser el caso de que lo puedas hacer de manera judicial, contenciosa o a través de un mutuo acuerdo. Pues tenemos paquetes cerrados con respecto a cada...
¿Y otros ejemplos? ¿De otras cosas?
Otros ejemplos un poco más agradables. Conseguir la residencia legal o la nacionalidad española, por ejemplo, para muchos extranjeros que están viviendo en nuestro país.
¿Sí? ¿Qué les ofreces?
Les ofrecemos todo el procedimiento de investigación, primeramente, si es que es viable o no la nacionalidad en este caso.
Porque eso no es sencillo, ¿no?
Porque no es sencillo y depende de cada caso en concreto, de cada situación, si es que se cumplen o no los requisitos. Entonces, básicamente lo que queremos es cumplir con todo el procedimiento, no saltamos ningún procedimiento legal, pero de cara al ciudadano, pues que sea claro y que el ciudadano sepa antes de comprar lo que está comprando.
Es decir, que vosotros le buscáis los abogados y les pagáis y les dais unos descuentos.
Exactamente. Nosotros somos una e-commerce que trabajamos como intermediarios.
Ajá.
Entre el cliente final, que es el usuario como tal, y los proveedores. Ajá. Los proveedores de servicios.
¿Y hay algo como lo tuyo en el sector o no?
Pues existen muchos, pero no son especializados como nosotros.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, que conocemos todos, que hemos usado además Groupon, Lesbonus,
pero de este sector no.
Atrápalo.
¿Y cómo se te ocurre este sector?
Pues este sector se me ocurre porque es un sector en el que yo trabajo.
¿Ah, sí?
Sí, yo soy abogada y trabajo en este sector.
¿Ah, sí?
Entonces, ocurrió algo muy curioso, que tuve una cliente que tuvo que esperar durante 2 años dejar de ganar dinero, dejar de hacer horas extras para poder acceder a lo que se le pide como requisito económico mínimo para que pueda tener un abogado de oficio y, por consiguiente, que ese abogado le salga gratis, que sea pagado por el resto de ciudadanos.
Sí.
Entonces, tuvo que dejar de ganar dinero durante 2 años para que pueda acceder a un abogado de oficio que le lleve justamente el divorcio.
Ajá.
Por eso es que di el ejemplo del divorcio.
¿En qué momento se os ocurre desarrollar esta empresa?
Pues a partir de lo que te acabo de comentar.
¿Y hace cuánto tiempo que lleváis con la empresa? ¿Cuánto tiempo?
Nada,
lleváis?
Acabamos de lanzarlo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, está todo muy reciente.
¿Cuánto cuesta el cupón?
Los cupones dependen de cada procedimiento.
Ah, pero por ejemplo...
Por la complejidad, por ejemplo...
Lo que has dicho de las personas que buscan los papeles para ser españoles.
Por ejemplo, para buscar los papeles...
¿Qué les cuesta tu ayuda?
No llega ni a 100 euros.
¿Y normalmente si no estuvieras tú, cuánto les cuesta?
Más o menos el doble.
¿El doble?
Uh-huh.
Les estás ahorrando la mitad.
Sí.
¿Y estás tú sola en la empresa?
Somos dos.
¿Dos?
Soy cofundadora. Somos dos, pero realmente tenemos proveedores que son los que proveen de los servicios jurídicos, que está conformado por un despacho de abogados con sede en Madrid, sí, que cubre bastantes materias de temas jurídicos en Madrid capital y fuera de Madrid, sí, y tenemos también una gestoría que también se encarga de tema contabilidad fiscal y todo esto.
Ajá.
Y también hemos incorporado ya de manera analógica un poco una empresa que se encarga de desarrollar y programar páginas web.
Ajá. ¿Y cuánto cuesta tu servicio? Simplemente el cupón que compras, nada más, los 100 euros.
Sí, solamente se paga. Lo que tenemos nosotros, considero yo, de transparente es que el cliente entra a la página web, sí, mira el cupón que le puede interesar, por ejemplo, el caso de la nacionalidad que hemos dicho,
sí,
entra a cada cupón y cada cupón tienes todo detallado que te incluye.
Ajá.
¿Cuál es el procedimiento como tal, ¿no?
¿Cuánto os habéis gastado en montar la empresa?
Pues aproximadamente unos 8.000 euros.
¿8.000 euros?
Sí.
Y eso los habéis sacado de los ahorros, supongo.
Las 13F, ¿conoces?
No, no, pero...
Family, Friends and Fool. Familia, amigos y tontos.
Ah, bueno.
No, que...
¿Pican o no pican? ¿Pican o no pican?
Han picado mal.
Digo,
la familia. La familia más que otros.
8.000, bueno. Y tenéis, más o menos. Y tenéis una sede, y tenéis una oficina. Y tenéis
una oficina también. Al ser un e-commerce, no necesitamos nosotros como intermediarios, pues sí, como Groupon, que no necesita tener un lugar físico como tal, porque los que dan los servicios son los mismos proveedores.
¿Y el que quiera trabajar para vosotros, qué tiene que hacer?
Pues el que quiera trabajar con nosotros nos tiene que contactar a través de comercial@clubbonus.com.
Sí.
Tenemos que hacerle una entrevista. Si está fuera de Madrid, se hace una entrevista al teléfono por Skype.
Vale.
Tendría que tener una experiencia justificada en el mercado y que brinde un servicio de calidad.
Bueno,
no pedimos mucho tampoco.
Pues nada, que vaya todo muy bien. Catherine Delorier, cofundadora de Clubbonus. Gracias por estar en la
linterna
en este tiempo de emprendedores. Que te vaya bien. Adiós.
Gracias, adiós.
A ver, Belén, segundo emprendedor, ¿de quién se trata?
Pues imagino que si oyes hablar de videojuegos, Juan Pablo, tu mente puede dirigirse directamente a Japón o China o Estados Unidos. Pero resulta que en España también se hacen videoconsolas y además 100% nacionales.
A ver, Daniel Fernández es el consejero delegado de Smash Z. ¿Lo he dicho bien, Daniel? Smash Z, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, correcto.
Smash Z. ¿Por qué se te ocurre esto de Smash Z? ¿De dónde viene esto de Smash Z?
Bueno, viene de la abreviatura de Steam Machine, que es un tipo de videoconsolas que anunció Valve, que es la plataforma de juegos de PC más conocida.
Ajá. Ahora mismo. ¿Y de verdad que has inventado la videoconsola 100% española?
Bueno, yo solo no,
vale.
Con todos mis socios y...
¿Cuántos sois?
Somos cuatro socios fundadores,
sí,
y trabajamos luego con un equipo de Valencia que son los que fabrican el hardware y la consola.
¿Cuánto tiempo lleváis juntos trabajando?
Pues llevamos más de 2 años y medio.
Ajá.
Desde que empezó el proyecto y empezamos a definir cómo sería el diseño y ahora que ya tenemos el prototipo funcionando.
Ajá. ¿Y os ha costado mucho la empresa? ¿Cuánto dinero habéis tenido que invertir?
Sobre todo a la hora de crear el prototipo, sí es un trabajo de muchos meses y muchos ingenieros y llevamos invertidos poco más de 200.000 euros.
Wow.
Y ahora cuando empecemos con la versión final, pues es donde hay que invertir más.
¿Y tú también, como nuestra anterior invitada, familia, amigos y tontos, o has ido a un banco a pedirlo?
Un poco de todo, pero también tenemos un equipo de inversión detrás que se llama Mola Factory, que invierte en proyectos de tecnología e innovación aquí en Mallorca y son los que nos han dado el soporte para poder desarrollar el prototipo.
¿La diferencia de la consola esta española con el resto cuál es? ¿Que es española o tú le das algo nuevo?
No, que sea española realmente es una anécdota.
Sí.
Pero la verdadera diferenciación es que puedes jugar a juegos de ordenador en una consola portátil. Es algo que ahora mismo no existe.
¿Ah, sí?
Porque las consolas portátiles de Sony o de Nintendo son plataformas cerradas donde tienes tú que comprar los juegos que ellos te venden,
sí,
y ya está.
¿Y tú no?
Nuestra consola realmente es un ordenador. Yeah. Por detrás tiene Windows, tiene o Linux, lo que le quieras poner, y puedes tener todos tus juegos que ya tienes en tu ordenador. Normalmente en la plataforma Steam, que es la más conocida y que ya mucha gente tiene una colección de cientos de juegos. Todos esos juegos que ya tienes en tu ordenador los puedes tener en tu consola desde el día uno sin pagar por ellos, como si fuera un ordenador más. Entonces ese es un poco el punto diferenciador que hace que cuando compras Smash Z no tienes que volver a comprar todos los juegos y puedes seguir con tus partidas que ya tienes en el ordenador.
Oye, esto es para todos los públicos, ¿no?
Sí, para jugones sobre todo.
Para jugones.
Para gente que dedica muchas horas, lo que se llama Hardcore Gamer, es una consola pues más enfocada a juegos con más densidad o más complejidad, juegos que están más enfocados al gameplay, no tanto juegos casuales que ya tenemos en los móviles y que...
Sino para parte, casi pues, profesionales de esto, vamos.
No profesionales, pero gente que dedica más horas.
Uh-huh. ¿Está ya a la venta?
No, todavía no. Como te decía, ahora tenemos un prototipo funcional y tenemos que trabajar en la versión final todavía por unos 6 meses más.
Sí. Y estáis reuniendo dinero, ¿no? Seguís reuniendo dinero para seguir adelante, supongo, ¿no?
Sí, justamente ahora estamos con una campaña de crowdfunding en Kickstarter.
¿Cómo? A ver, repite, que a lo mejor me interesa a mí. Dilo despacio. A ver, ¿estás con el crowdfunding dónde?
En Kickstarter. Es la plataforma más conocida para estas campañas de financiamiento entre usuarios. Y lo que estamos es vendiendo la consola y otro tipo de ventajas por adelantado. Entonces, la gente que nos pone dinero en Kickstarter, pues tendrá la consola antes que nadie y a un precio más bajo. Entonces,
¿Fecha de estreno?
Bueno, el lanzamiento al mercado lo prevemos para finales de 2017.
Bueno.
Pero la gente que nos apoya en Kickstarter la podrá tener antes. Aproximadamente calculamos en abril, mayo del año que viene y ya la podremos mandar.
Pues habrá que volver a llamarte dentro de unos meses a ver cómo va todo, Daniel. A ver si has conseguido el dinero, has sacado la consola, la has vendido, en fin, todo este tipo de cosas. Que sigáis trabajando bien y que sigáis creando valor. Daniel Fernández, consejero delegado de Smash Z. Gracias, amigo, que te vaya bien.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Los emprendedores en la linterna, como cada jueves en la primera hora, está encendida la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Esperen un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.